Bueno, pues como siempre, bueno, la verdad que la enseñanza está dada, está totalmente adelantada. Y bueno, la enseñanza se llama El perfecto amor echa fuera el temor. Y esta, bueno, la enseñanza en sí nace de cuando estuvimos en maduración la última vez. Una de las lecturas, que es la primera que voy a leer, pues nos llevó a hablar cómo podemos perder la confianza en el Señor, creemos que no nos ama, en cuanto mayormente vemos nuestros pecados, que nos vemos pecadores o nos cuesta reconocernos pecadores. Que bueno, que en otro tipo de circunstancias, pues por ir conociendo al Señor, pues esa confianza está más fuerte. Y bueno, la lectura es 10 de noviembre de 1900. Se llama Jesús le enseña dónde está el verdadero amor. Continuaba sin venir, dice Luisa, y yo me sentía inmersa en la más grande amargura. Mi alma quedaba desgarrada de mil modos. Sentía como una sombra junto a mí y oía la voz de mi adorable Jesús, pero sin verlo, que me ha dicho: el amor más perfecto está en la verdadera confianza que se debe tener hacia el objeto amado. Claro, el objeto amado, claro, es el Señor. Que bueno, que además esto tiene toda la relación con la profecía que el Señor nos ha dado, ¿no? Con ese basta ya, con ese clamor del Señor de confía en mí, cree en mí, abandónate en mí y dámelo todo. Ese es nuestro objeto amado es el Señor. Y ese es el amor más perfecto. Y dice, y aunque se viera perdido el objeto que se ama, entonces más que nunca es tiempo de demostrar esta viva confianza. Y bueno, claro, ¿cuándo se pone a prueba esa confianza? Pues normalmente, cada uno sabe en qué momento esa confianza pues se puede ver turbada. Y muchas veces es en acontecimientos difíciles, en contrariedades, en sequedades, que no sabemos dónde está el Señor, o no lo sentimos, bueno, en eso, en las situaciones, en las personas que amamos, que vemos que están pues alejados del Señor. Pero bueno, eso es verdad que en mayor o menor medida, bueno, el Señor nos sigue pidiendo que se lo entreguemos y se lo tenemos que entregar. Pero nos vamos a centrar especialmente en pues esa turbación, esa pérdida de paz, cuando aflora nuestro pecado y nos lo descubrimos y cómo reaccionamos. Pues podemos reaccionar pensando, uy, hay que ver, llevo ya un tiempo y me siguen saliendo las mismas cosas y es que no, el Señor pues no me está dando lo que necesito o no me ama o así como me va a amar. Y bueno, nos puede salir esa soberbia de yo no quiero verme así, no quiero reconocer que tengo este pecado. Y bueno, pues claro, en el fondo nos cuesta aceptar nuestra realidad. Se nos olvida nuestra realidad. El Señor es tan bueno, nos ama tanto, nos da tanto, que se nos olvida que, bueno, que el Señor nos creó, pero pecamos. Y pecó el primer hombre y hemos pecado todos y cada uno. Y nuestra condición es pecado. Somos nada y pecado. Y creemos que esa realidad nuestra, que es nuestra realidad, nos guste más o nos guste menos, si le pongamos al pecado el nombre que le pongamos, pues es incompatible con el amor del Señor. Creemos que el amor del Señor pues depende de nuestro estado. Entonces medimos esa unión del Señor con nosotros en función de cómo vemos nuestra alma. Claro, el primer fallo es estar pendiente de cómo estamos, de cómo nos vemos, de cómo si voy progresando, si no voy progresando, si estamos pendientes en el fondo de nosotros mismos, que es nuestro pues mayor error. Entonces, mientras te escandalizas de tu pecado, o me escandalice de mi pecado, pues vamos a vivir en una continua turbación, en una continua turbación, porque de nosotros no va a salir otra cosa. ¿Qué quiere el Señor? Pues quiere el Señor que aceptemos nuestro pecado, que lo reconozcamos, que lo aceptemos y que pues le miremos a Él, como vamos a seguir viendo. Vamos a ir a una lectura, bueno, que a mí me impactó. Anoche la compartía un poco con los hermanos y bueno, la comparto con vosotros, porque creo que va un poco a la raíz del asunto. Es del 3 de diciembre de 1904. Dice Luisa, bueno, Luisa había tenido una visión del niño Jesús, pero bueno, eso no lo he traído. Dice, mientras estaba en esto, han venido dos sacerdotes, y el niño Jesús se ha puesto en brazos de uno de ellos, ordenándome que yo platicara con el otro. Este quería cuentas de mis escritos, y uno por uno los estaba revisando. Entonces yo, temiendo, le he dicho, ¿quién sabe cuántos errores tienen? Y él, con una seriedad afable, ha dicho, ¿qué? ¿Errores contra la ley cristiana? Y yo, no, errores de gramática. Y él, eso no importa. Y yo, tomando confianza, he agregado, temo que todo sea ilusión. Y él, mirándome a la cara, ha dicho, ¿crees que tengo necesidad de revisar tus escritos para saber si eres ilusa o no? Yo, con dos preguntas que te haga, conoceré si es Dios o el demonio quien obra en ti. Entonces, estas preguntas las voy a leer, pero quiero que cada uno la acoja, como que la hace a cada uno de nosotros. A ver en nuestro interior qué brota, ¿no? Primero, ¿crees tú que todas las gracias que Dios te ha hecho, tú te las has merecido, o bien han sido don y gracia de Dios? Piénsalo. ¿Cuántas gracias te ha dado el Señor? Pues muchísimas, y además de todo tipo, porque realmente gracia fue todo. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en las espirituales. Claro, no os voy a decir que contestéis todos, pero bueno, en vuestro corazón sabéis la respuesta. Y dice Luisa, todo por gracia de Dios. La siguiente, segundo, ¿crees tú que en todas las gracias que el Señor te ha hecho, tu buena voluntad ha precedido a la gracia, o la gracia te ha precedido a ti? Ahora el Señor os la pregunta a vosotros. En todas las gracias que el Señor te da, tu buena voluntad, tu intención, tu predisposición, llámalo como quieras, ¿ha precedido a la gracia o la gracia te ha precedido a ti? Bueno, pues Luisa dice, cierto, la gracia me ha precedido siempre. Y él le dice, estas respuestas me hacen saber que tú no eres ilusa. Dice, en ese momento me he encontrado en mí misma. ¿Por qué estas preguntas? Porque es verdad que lo que brote de nuestro corazón, lo que brota de nuestro corazón, es en el fondo, pues, cómo estamos viviendo nuestra vida de fe, ¿no? Porque si pensamos que nos la merecemos, o que tenemos que hacer para merecerla, o que está en nuestro esfuerzo, o que está en lo que hagamos, o que está, pues estamos totalmente equivocados. Y es verdad que está esa tendencia. Vaya, yo confieso que a mí es que lo leí y me dejó interiormente replanteándome cosas, que sinceramente. Y claro, es verdad que si no tenemos claro o no asumimos que todo, absolutamente todo, es gracia, que todo lo espiritual Dios nos lo da. Y de hecho, como ayer comentábamos en la comunidad, ¿no?, que es que el Señor ya te lo ha dado. Claro, estamos hablando en divina voluntad, ¿no? Nosotros, pues, durante mucho tiempo hemos estado en la redención, descubriendo nuestros pecados, sabiendo que el Señor nos ha perdonado, nos ha salvado, Y es verdad que era un recorrido así como de esfuerzo. Pero claro, es que hasta la salvación no ha sido dada. Cuando el Señor murió por ti, tú no habías ni siquiera nacido. Y el Señor ya murió por tus pecados. Y te ha perdonado por tus pecados. O sea, es que ya todo está dado. Pero claro, ahora con la divina voluntad, pues es aún más grande. Porque es el don de los dones. Es la vida de Dios. Y además, yo no sé si quizá los hermanos, que bueno, que llevamos un poquillo más tiempo y empezamos a conocer la divina voluntad, al principio a mí por lo menos me llamaba muchísimo la atención de, es que da igual cómo estés, si le pides al Señor la divina voluntad y la quieres, Él te la da. No depende de tu pecado, no depende de tu estado, no depende de nada. El Señor, si la quieres, te la da. Es que está deseando dártela, es tuya. Y claro, en la divina voluntad, pues no podemos parar de hablar qué es la divina voluntad y qué es Dios mismo, qué es la vida de Dios, qué es el obrar de Dios, qué es la santidad de Dios. Y como decía la hermana Eva en su enseñanza, es que la divina voluntad es lo que nos preserva del pecado. ¿Vale? Entonces, todo eso lo tenemos porque lo queremos. El tema es que no lo queramos. Si no lo queremos, eso ya es otra historia. Pero todos lo queremos. Todos los que estamos aquí lo deseamos, lo conozcamos más o lo conozcamos menos. ¿Cuál es entonces el mérito? Creérnoslo y coger la gracia. No depende de ti ni de mí que Dios nos dé su gracia. No ha dependido de nosotros que Dios nos haya creado, nos haya dado la voz, los ojos, el cabello. Nada, que nos dé, bueno, el alimento, aunque decimos, bueno, es que trabajo, es que tal, el alimento nace de la tierra porque Dios dio la orden de que naciera. No hay nada, nada, nada. Pero claro, insisto, ahora tenemos lo más grande, que es la divina voluntad. Entonces, claro, es incompatible estar pendientes de nosotros mismos, de cómo estoy, cuando Dios te lo está dando. Es que es tuyo. ¿Qué es la gracia aquí? Pues claro, la gracia es eso. Ahora mismo es Dios mismo. Es que es Dios mismo, que Él se da a ti continuamente. ¿Y qué va haciendo el Señor, Dios, en tu alma? Pues va haciendo que vayas entendiendo lo que has decidido. Te hace reconocerte pecador, porque el Señor, pues es muy bueno, ilumina nuestro interior para que nos reconozcamos. Pero es que el reconocernos lo que somos es lo que nos hace, que lo hemos hablado también más veces, creernos de verdad o volvernos locos con el amor de Dios. Porque cuando sabemos que ese amor no es merecido, entonces cuando decimos es que es infinito. Es que el amor no merecido, si nos lo mereciéramos, pues no sería la locura de amor de Dios que tenemos. Nos lleva Dios mismo a que no nos dé miedo ser pecador. Él no pecó y murió en una cruz como si fuera pecador. La Virgen María no pecó y pasó también por pecadora. Y pues les dio igual. Y nosotros no solo no queremos aparentar o mostrar lo que somos, sino que es que encima nos escandalizamos, ¿no? Pues el Señor nos lleva a que no nos dé miedo. Y además, pues eso, es que encima el Señor lo que hace es que seamos libres, que nos sintamos amados. Si no, pues estamos viviendo con mentalidad de esclavos y no estamos haciendo uso de pues, esta divina voluntad que el Señor nos da, que la tenemos. Si la queremos, la tenemos. Lo que tenemos que hacer es utilizarla. El 4 de octubre de 1981, se llama parte del título, las dudas, los temores son heridas al amor. Y empieza diciendo Luisa, me sentía oprimida por las privaciones de mi dulce Jesús. Qué clavo desgarrante que ninguno puede quitar ni endulzar para dar un alivio a tanto martirio. Bueno, salto un poco y le dice el Señor, claro, ella, Luisa, estaba, bueno, es de 1931, ya es de casi el final, no lo he puesto, pero será del volumen 31, volumen 30, volumen 32, y ella estaba todavía pues con ese dolor de las privaciones del Señor. Es verdad que habla de las privaciones del Señor, pero en lo que estamos hablando, cuando nos miramos, cuando estamos pendientes de nosotros, nos vemos privados del Señor. Y ahora vamos a ver por qué. Le dice el Señor: hija buena, ánimo, tú te oprimes demasiado. Este tú te oprimes demasiado es por todo, todo lo que nos haga perder la paz o la turbación. Y tu opresión te reduce a los extremos y te hace surgir la triste duda de que tu Jesús no te ama. Y además es verdad que puede ser, estamos hablando sobre todo de cuando nos vemos pecadores, pero puede ser por cualquier acontecimiento. De repente los acontecimientos no salen como esperamos o son situaciones más difíciles y es como, uy, ya dudamos a lo mejor de que el Señor esté ahí, de que nos esté amando. O si, bueno, no sé, tantas situaciones. Dice: y que tal vez no vendrá más a ti. No, no, no quiero esa duda. Las opresiones, las dudas, los temores son heridas a mi amor y debilitan tu amor por mí, quitándote el arrojo y el vuelo de correr siempre hacia mí, para amarme e interrumpida la corriente continua de amor hacia mí. Dice: tú quedas como una pobre enferma y yo no encuentro más el imán potente de tu amor continuo que me atrae a ti. Claro, pues cuando entramos en mirarnos realmente, y esto creo que también lo hemos hablado más veces, pues realmente entramos en un bucle. Claro, y dice el Señor: tú quedas como una pobre enferma. Todo son opresiones, dudas, temores. El alma aparta la mirada del Señor porque se siente indigna, pecadora, lo que sea. Y es verdad que ya simplemente con poner la mirada sobre uno mismo es como nuestra alma se empobrece, deja de alimentarse del Señor y se va quedando desnutrida. Además ahí es cuando entra en juego el demonio a cebarse. Porque claro, ya ha apartado tu mirada del Señor, te están mirando a ti, y entonces el otro empieza a hablarte, tú le prestas el oído, empiezas a hacer caso a todo lo que te va diciendo. Es verdad, hay que ver, y yo con este pecado, y yo cómo he reaccionado, y yo cómo me porto, y en esta situación, y hay que ver que tendría que haber mirado al Señor. Ya, lo que sea, es motivo para pum, 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 pum. Muerte interior, muerte interior. ¿Por qué no hemos de mirarnos? Esa tendencia que tenemos mucho. Pues precisamente por eso. ¿Por qué nos dice el Señor, le dice continuamente a Luisa y nos dice continuamente a nosotros: atento, atento, atento? Porque si lo tenemos a Él, si tenemos todo lo suyo, lo tenemos que seguir mirando a Él para recibir de Él lo que Él nos da. ¿Qué nos da? Toda su vida divina, todos sus atributos. Entonces, en el caso de haber caído en el pecado, vale, he caído, he sido envidiosa. Si yo empiezo a decir, hay que ver, es que yo te veo, ¿y cómo pueden hacer esto de mi corazón? Y es que ya empiezo a dejar de mirar al Señor, a encima pues no creerme que el Señor me puede amar así, y entro en un bucle. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que quiere el Señor que haga? Porque esa es nuestra colaboración. ¿Qué quiere el Señor que haga? Señor, tomo de ti tu amor, tomo de ti tu mirada, tomo de ti tu generosidad, lo tomo de ti. El Señor no dice que no vayamos a pecar. Claro, llegará el momento, como nos dijo la hermana, que dice el Señor, que es que la divina voluntad dominará nuestro interior, que nos preservará del pecado, pero porque la divina voluntad nos preserva del pecado, no porque en nosotros ya no haya pecado, nos preserva. Nos preserva es que ya domina. ¿Cómo domina? Con nuestra colaboración. ¿Y cuál es nuestra colaboración? Mirarlo continuamente, tomarle de él y seguir a lo que estamos haciendo, con la mirada en él. Mirarnos a nosotros es ya quedar como pobre enfermo, donde ya cabe el temor, la inseguridad, la soledad, nacen los miedos, nace, pues, bueno, nos alejamos, no es que nos alejemos del Señor, es que nuestra mirada ya se centra en nosotros y bueno, pues estamos perdidos, o por lo menos temporalmente. Claro, ahí, pues lo que decía el Señor en la profecía, que nos creamos su amor, que nos lo creamos, que nos creamos lo que nos está dando. Bueno, pues, ¿qué ocurre? Pues que nos tenemos que creer que la divina voluntad la tenemos y la tenemos en plenitud. Y repito que la divina voluntad es la vida de Dios, que son todos sus atributos, que son todos sus actos, que lo tenemos todo. Y entonces, ya que lo sabemos, podemos hacer dos cosas. O la ponemos en activo y actuamos en la divina voluntad, porque nuestra intención es actuar en la divina voluntad. ¿Y qué ponemos en movimiento? Pues ponemos en movimiento la santidad divina, los atributos de Dios. Entonces, claro, ahí no cabe el pecado. O podemos poner a nosotros mismos en acto. Si nos ponemos a nosotros mismos en acto, pues sale lo que hay en nosotros mismos, salen nuestras miserias, salen nuestros pecados. ¿Vale? Entonces también, bueno, pues esto puede ser un termómetro para decir, uy, pues ya me estoy metiendo yo en el pecado. Uy, Señor, pues entonces me estoy saliendo de tu divina voluntad. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Ah, Señor, mira, me he salido de tu divina voluntad. Perdóname, vuelvo a entrar. Vuelvo a poner en movimiento toda tu vida divina. ¿Qué pasa? Que podemos tener la divina voluntad, pues ahí, pudiendo utilizarla, pero vivimos como si no la tuviéramos y como si no la pudiéramos utilizar. Un ejemplo así, bueno, sencillo, o simple, o simplón. Pues, no sé, por ejemplo, te han regalado un chaquetón que abriga mucho, mucho, y tú estás en pleno invierno, y no tienes otra cosa que ponerte, y vas con lo que tú tienes, con lo tuyo de siempre. Y pasa un frío que te muere. Y claro, alguien te ve y te dice, pero no tienes en el armario ese chaquetón tan bueno, que te han regalado, que abriga tanto. Y tú, ah, ay, pues es verdad que lo tengo. Y has pasado varios inviernos, muchísimo frío, y no has cogido lo que tienes, que es tuyo. Pues esto es lo que el Señor quiere que tengamos claro, que la divina voluntad la tenemos en nuestra herencia, que supera todo lo que nos podamos imaginar. Sí, que a mente humana le pueda costar creer que podemos utilizar la vida divina. Bueno, sí, humanamente es increíble, pero es lo que tenemos, es la suerte que tenemos y lo sabemos. No vivamos como mendigos cuando somos hijos del Rey, que eso también lo dice muchísimo en los escritos el Señor, ¿no? Pues utilicemos la herencia que tenemos, las posesiones que tenemos, que sí, que somos todo lo contrario, sí, somos todo lo contrario. De nobleza, nada. De modo, nada. No tenemos nada. Pero es que el Señor nos da sus modos, su realeza, nos lo da. Y qué mayor gozo que saber que no nos lo merecemos. Que nos están dando lo que no nos merecemos. Y es Dios mismo, es la locura de amor de Dios. El 2 de diciembre de 1985, dice Luisa, después me sentía inmersa en el querer divino, el cual tomaba el aspecto de actor para poder entrar en los más íntimos rincones de mi alma y formar su acto obrante en mí. Yo he quedado sorprendida. Y mi dulce Jesús, visitando mi pequeña alma, todo bondad, me ha dicho. Bueno, está viendo, figuradamente, claro, dice, el querer divino tomaba el aspecto de actor. Entonces, ella va a ver ahora qué es lo que hace el querer divino. Es lo que va a ver. Y es lo que el Señor quiere que sepamos que está Él continuamente haciendo en cada uno de nosotros. Dice, hija bendita, cuando la criatura hace y vive en la divina voluntad, nuestro ser supremo la dardea continuamente con su luz. Le dardea la mente y pone en ella la nobleza de sus pensamientos divinos. Entonces está el querer divino continuamente, pero continuamente. Lo que pasa es que como no lo sabemos o no somos conscientes, no lo tomamos, pero están los pensamientos divinos continuamente rondándonos la mente. Quiero entrar, quiero pensar en ti, tómame. Claro, como no lo sabemos, pues seguimos con nuestros pensamientos humanos, esto por aquí, esto por allí. Pero es que está continuamente, o sea, lo tenemos muchísimo más fácil de lo que nos creemos. Realmente es muy sencillo. Sigue diciendo, de modo que siente en su inteligencia, memoria y voluntad la santidad, el recuerdo de su creador, el amor, la voluntad de aquel que haciéndole de actor, forma en ella el orden, la sabiduría divina. Muchas veces decimos, ay, es que pienso unas cosas, es que, bueno, pues es que tienes todos los pensamientos divinos, pues eso, ¿no? Todo ese amor de Dios, esos recuerdos de Dios que forman en tu mente el orden, la sabiduría, dice, dardeándola, pone con sus besos de luz la sustancia divina en su mente, de modo que todo es noble, todo es santo, todo es sagrado en ella. Claro, pone todos esos pensamientos, pues de pureza, de santidad, de sagrado. Dice, este actor de mi querer, formando su sede en la inteligencia creada, con su potencia y maestría, forma en ella su imagen. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que, claro, que nuestra mente, nuestra forma de vivir, de actuar, de entender la vida, choca con lo que es la mente de Dios, los modos de Dios y la forma de entender Dios, la vida, su creación. Entonces, al principio hay un choque. Hay un choque. Porque, claro, está nuestra tendencia que llevamos años arrastradas con ella, está nuestra forma de pensar, y claro, ahora viene el Señor y te muestra la suya. Y claro, al mostrarte la suya, pues principalmente te descoloca. Pues no sé, por ejemplo, con esto del mérito. Estamos acostumbrados a que las cosas son por nuestro esfuerzo, por nuestro mérito, porque en el mundo todo es, pues trabaja mucho y así vas a tener mucho, o haz esto y entonces continuamente, claro, esa mentalidad que tenemos lleva la mente de Dios y claro, es como, uy, esto no puede ser, que yo no tengo que hacer nada, o yo qué sé, o para el mundo, ¿no? Que importa tanto lo que van a pensar de ti, lo que van a decir de ti. Y claro, viene el Señor con sus modos, con sus planes, con sus proyectos y pues claro, es opuesto a lo que hay en el mundo, o choca. Entonces, claro, está ese, bueno, pues esa dificultad que hay al principio y que es normal. Y claro, lo digo sobre todo para los hermanos que le pueda estar pasando, es normal. ¿Qué ocurre? Pues que hay que perseverar. Que hay que perseverar y que, bueno, pues hay que hacer caso del acompañante, por supuesto. Hay que obedecer al Señor y ahí, pues, cuando el Señor ve nuestra intención de perseverar, aunque nos cueste mucho, de obedecer, que no nos impacientamos, y entonces el Señor, pues, va haciendo porque le vamos dejando, le vamos abriendo las puertas para que Él vaya pasando. El 12 de octubre de 1937, he puesto un trocito muy, muy pequeño, pero bueno, igual que por lo menos para mí fue un descubrimiento. Y claro, es la perspectiva de Dios para el hombre. Porque claro, ¿para qué nos lo da todo? ¿Por qué nos persigue de tal manera? Y bueno, y quiere tanto que conozcamos su divina voluntad, que seamos hijos, que vivamos en Él, que nos sintamos amados. Y entonces aquí, pues el Señor dice cuál es la necesidad que sentía su amor cuando creó al hombre. Entonces, bueno, te ha creado porque te ama, para darte su divina voluntad, pero dice, para tener la compañía de la criatura. O sea, el Señor lo que quiere es tu compañía. tu compañía. Si tú te paras y lo piensas, bueno, Señor, es que tú quieres mi compañía. Quiere que, ese es el fin por el que me has creado. Ese es el deseo que te movió a crearme mi compañía. Claro, en esa compañía es que pese a cómo estás, pese a cómo eres, el Señor quiere tu compañía. Dice, alegrarnos juntos, tenerla en nuestro regazo para hacernos felices juntos. Y como la criatura es pequeña, como no tenemos nada, dice Dios, como sé que no tiene nada, que la pobre pues lo que es, le queremos dar nuestra voluntad para tener ocasión en cada acto suyo de darle nuestra vida, nuestro acto, nuestros modos, nosotros por naturaleza y ella por gracia. Y bueno, para ir terminando, el 5 de enero de 1907, sobre todo, bueno, pues para que, sobre todo, si somos un poquito más escrupulosos, ¿no? Porque, claro, el Señor nos está diciendo que se da Él mismo, que nos da su divina voluntad, que lo tenemos todo para que lo tomemos, que Él lo que quiere es nuestra compañía. No es qué hago, qué dejo de hacer, por dónde voy, por dónde dejo de ir, es centrar nuestra atención en Señor, quiero acompañarte y quiero estar contigo. Claro, si tenemos esa tendencia de pues, examinarnos, bueno, vamos a ver qué dice el Señor sobre esa tendencia. Dice Luisa, habiendo leído que un alma hacía escrúpulo de todo y temía que todo fuera pecado, estaba pensando en mí misma. Y yo, como soy liberal, que me hace mucha gracia esta expresión de liberal, quisiera pensar también yo que todo fuera pecado para estar más atenta a no ofender al Señor, que lo dice, oye, es verdad, hombre, yo tengo que estar atenta del pecado para no ofender al Señor. Y claro, la pobre Luisa dice, uy, yo qué descuidada soy, pero claro, todo lo contrario. Dice, entonces, viniendo, el bendito Jesús me ha dicho, atención y grabarlo en el corazón, y yo lo grabo también. Hija mía, estas son tonterías. Estas son tonterías. O sea, el estar, no es que no tengamos que reconocer nuestro pecado, por supuesto, no es que no tengamos que no pecar, por supuesto. Ahora, es tontería el estar nada más, y habré pecado en esto, y no habré pecado en lo otro. No, has pecado, ¿vale? Reconócelo, reconócelo. Y acéptate con tu pecado, porque es que ofendes al Señor, porque Él te acepta con tu pecado. Entonces, ¿tú que eres más que Dios? ¿Tú eres más que Dios? Porque tú dices, ah, no, es que yo este pecado no lo puedo tener. Pues mira, sube al cielo y dile, Señor, apártate que me voy a poner yo, que esto así no es. Pues no, el Señor dice, son tonterías. Dice, y el alma con esto queda detenida en el camino de la santidad. Y es cierto, porque a mí me ha pasado de estar pendiente. Bueno, y si me sigue pasando, que de repente digo, uy, es lo mismo, me paro. Pues no, el Señor dice que nos paramos y que no. Dice, mientras que la verdadera y estable santidad, o sea, que si nos escandalizamos de nuestro pecado es porque queremos ser muy santos, pues aquí el Señor dice que es la verdadera y estable santidad. Consiste en recibir como especialidad de amor divino todo lo que pueda suceder y todo lo que pueda hacer, aunque sea la cosa más indiferente, como sería el recibir un alimento agradable o desagradable. Recibir como especialidad de amor divino si es humillada, si es exaltada, si está sana, si está enferma, si es pobre, si es rica. Especialidad de amor, el respiro, la vista, la lengua, todo, todo. Y así como todo, todo lo debe recibir como especialidad de amor divino. Es que Dios te está amando en todo. Deja de mirarte a ti y empieza a mirar ese amor de Dios que viene en todo. En lo que te gusta y en lo que no te gusta. En lo que te viene bien y en lo que no te viene bien. En todo, porque Dios te ama tanto que ha puesto su objetivo en ti. Su objetivo en ti para que esa vida divina florezca, florezca. Entonces, pues pon tu atención en lo que Dios te da, que no para de darte, que no para de amarte. Y claro, a medida que más recibes de amor, el amor de Dios, de todas estas maneras y de todas las maneras que hay, pues claro, más tu corazón queda conquistado y rendido. Dice, todo lo que debe recibir como especialidad de amor divino. Y así ella debe dar de nuevo todo a Dios como un especial amor suyo. Así que debe recibir la ola del amor de Dios. Y debe dar a Dios la ola de su amor. O sea, ese es nuestro oficio. Oh, qué baño santificante es esta ola de amor. La purifica, la santifica, la hace progresar sin que ella misma lo advierta. Es más, vida de cielo que viene de tierra. Esto es lo que yo quiero de ti. El pecado, el pensamiento del pecado, no deben existir en ti. ¿Por qué? Pues porque el Señor es el que sabe hacer la obra. Acepta la contrariedad, acepta la humillación, acepta la bendición, acepta el gozo, acéptalo todo. ¿Cómo? Como dice aquí, especialidad del amor divino, y ya por ahí, vamos, tu aniquilamiento va a ser total. Entonces, bueno, no mires tu pecado, mira que el Señor quiere aniquilarte. Y con ese aniquilamiento viene el lote completo. Así que bueno, eso por último, que bueno, que Luisa dice liberal y ella no es que era liberal de descuidada, eso, era de, bueno, vale, más veces que dice Luisa que mala soy, es que qué pecadora, claro, sí, pero ella sabía lo que quiere el Señor que nosotros se nos quede grabado a fuego, que nos ama pese a lo que somos y pese a cómo somos. Y bueno, pues le entregamos al Señor esa mentalidad de esclavo, esa mentalidad de mirarnos, esa mentalidad de seguir en el centro de nuestra vida, de nuestra historia y de nuestra historia de santidad. Que tome el Señor todo el protagonismo. Que así sea.